Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama con Circe Rangel.
Acompáñanos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea usted bienvenido y bienvenida. Estamos en Puro Drama, esta revista radiofónica que dedicamos a las artes escénicas. Mi nombre es Circe Rangel. Estoy aquí gracias al Sistema Nacional de Creadores de Arte, del FONCA, del cual tengo el gusto de formar parte. Estoy aquí también gracias a mi compañero Juan Carlos Castillo, quien se encarga de la producción de este programa. El día de hoy vamos a tener un dramatis personae, esta sección que nos gusta tantísimo, porque podemos explorar en la vida y en la obra de las personas que han dedicado su existencia entera al teatro, o a la danza, o a algún arte escénico. En esta ocasión toca el turno a Laura Almela, una maravillosa actriz que si usted no ha visto, no debe perderse. Tecléela, googleela, como decimos en estos días, y entérese de en dónde puede ver su maravilloso trabajo. Ella radica en la Ciudad de México y aunque se autonombra actriz de teatro, también ha participado en algunos programas de televisión y en cine. Además de esto, pues sabemos que de las pocas ventajas que nos ha dejado esta pandemia es que podemos ver el teatro que se hace en otros lugares de este país o del mundo gracias a los medios electrónicos. Entonces, seguramente podrá usted apreciar su talento y su gran trabajo. Escuchemos entonces a Laura Almela en este Dramatis Personae.
Dramatis Personae. Dramatis Personae.
Estoy muy contenta porque pues me toca platicar con una gran actriz a la que yo admiro muchísimo. Ella fue mi maestra hace algunos años. Me enseñaba cosas muy simpáticas, bueno, además de muy importantes, me enseñaba cosas muy simpáticas de las que me acuerdo mucho. No sé si tú te acordarás. La vi hace unos pocas semanas en una cátedra que se instauró por el maestro Ludwig Margules. Y entonces dije, ¿cómo no he platicado con Laura Almela? ¿Cómo estás, Laura?
Bien, Circe, muy contenta de compartir contigo este espacio.
De una cosa que me acuerdo que me pareció muy graciosa, que nos enseñaste una vez, estabas, creo que al final de la clase, y entonces dijiste, es que cuando te piden que llores así inmediatamente y no puedes llorar, tienes que hacer cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, te volteas, agarras un exprimidor de limones y te apachurras el dedo. No sé de dónde se te ocurrió, pero bueno, nunca lo olvidaré.
No, pero era una cosa irónica porque luego los actores tendemos a... Primero pensamos que los puntos álgidos de nuestro personaje y de nuestra interpretación es cuando el personaje llora. Entonces llorar se vuelve una cosa, y sobre todo en la gente muy joven. Yo me he dado cuenta, mira que tengo muchos años de dar clases, que la llorada es un... Entonces por eso, seguramente, ante eso, por eso dije, que o sea, ya, bueno, si tienes que llorar, pues te volteas, o te exprimes los dedos con un exprimidor, o te clavas un alfiler, o algo. Pero hay un mito, ¿no?, de una sobrevaloración de lagrimita. Y entonces resulta que hay actores de lágrima muy fácil, sin proceso. Y creo que lo que tenemos que trabajar es el proceso de un personaje, no su lagrimita. La lagrimita es resultado de otra operación. Pero sí, los alumnos sufren, los tengo que llorar.
Entonces, bueno, Laura, vamos a, si te parece, a empezar por el principio. Me gustaría muchísimo que nos contaras, pues, ¿cómo fue que te acercaste al teatro? ¿Cuál fue tu primer acercamiento al teatro? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué fue lo que te llamó la atención?
En mi casa jamás fuimos al teatro, cero. Fui a ver una zarzuela en mi vida cuando era niña con mi abuelita, en fin, al Teatro Insurgentes, La Corista creo que se llamaba. Pero entró la preparatoria en mi vida, fatal, catastrófico. Tuve una adolescencia feroz, espeluznante, y fui un abandono total de los estudios, de todo. Me metieron, además coincide que me cambiaron de escuela. Bueno, una crisis tremenda, personal, pero mis padres jamás, nunca, cosa muy notable, ni se preocuparon ni nada, era asumido que, pues, que era la adolescencia. El hecho es que pasó primero de prepa con promedio de, o sea, de panzazo 5, en fin, y en ese primer año de preparatoria tuve un maestro, el primer día de clases, yo me estaba pintando las uñas así, muy contenta, porque yo era ese tipo de alumna, además soy almela, entonces estaba hasta adelante. Y este maestro llegó y directamente dijo, ¿cómo te llamas tú, niña? Yo dije, ¿cómo te apellidas? Le dije, Laura Almela. Y me dijo, mira, ven, te pongo MB en todo, pero no te presentes a mi clase. Y yo, ya sabes, le dije, ay, no, maestro, ¿cómo cree, maestro? ¿De verdad? Y me puso MB así, en ese momento. Ese maestro fue Oscar Liera, que daba clases de actividades estéticas en el Colegio Madrid. Y que me corrió de su clase el primer día. Entonces, es importante que lo mencione, porque luego pasé no sé cómo a segundo de prepa, pero resulta que mi promedio era de, creo que 4.2, una cosa así, y ya había yo pasado por todos los talleres y por todo, y me valía madre la escuela, era cero, sacaba cero redondos en todo. Y entonces, Oscar Liera, esto me lo dijo tiempo después, estaban hablando en esas juntas de maestros de mi caso, de pues qué hacemos con esta plasta, y que él le llamó la atención y dijo, ¿quién es ese cero? O sea, que saca cero, 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 cero. Y le dijeron, pues la que está abajo del árbol, ahí comiendo chetos, yo. Y entonces, dice que me reconoció y que sintió un poco de piedad de no haber hecho nada por mí en primer año y efectivamente decir, bueno, qué nulidad. Y les propuso a la junta que me podía invitar al taller de teatro que él hacía en las tardes para que yo subiera un poco el promedio. Le dijeron que si yo no entraba a clase dentro del plantel, ¿cómo suponían que yo iba a desplazarme en la tarde a un taller? De todas maneras, él insistió y me acuerdo que él se presentó frente a mí y me dijo, si quieres subir tu promedio a las 7 de la noche en el Teatro Xola, entrando por atrás, doy un taller. Pues puedes subir un poquito tu promedio. Yo dije, obviamente yo lo reconocí, dije, ay, es el maestro de primer año que me sacó de su clase. Y en la tarde recuerdo perfectamente que estaba yo echada, como está uno en la prepa, y que dije, ay, a las 7 me dijo, iré, qué hueva, pero tal. Y por algún motivo, inercia o yo qué sé, tomé mi tranvía, Avenida Colonia del Valle, Coyoacán, y fui al Teatro Xola a las 7 de la noche. El taller era de los mataditos, o sea, estaba gente muy aplicada de mi propio grupo, que me vieron llegar como si hubieran visto llegar una aparición del infierno, así de, ¿qué hace aquí esta huevona? Y Oscar me dio unas hojas y me dijo, era mi primer libreto de teatro en mi vida, yo nunca había leído nada, nunca nada, me dio unas hojas y me dijo, donde dice Maribel Lucania, tú vas a leer, es una cantante de ópera, vamos a leer una obra. Y leímos esa obra, se llama El Crescencio. Simplemente leí, y Oscar hizo algo que es un acto de generosidad y me marcó la vida, y que además me da mucho gusto tener la oportunidad de dignificarlo y de agradecerle, porque al acabar la lectura me dijo, no hagas otra cosa en tu vida. Obviamente lo dijo, por favor, no quiero que piensen que yo leí como Kate Blanchett, o sea, no, yo leí como se lee cualquier texto la primera vez en tu vida, o sea, del culo. Pero lo que él hizo fue hacerme sentir lo que yo necesitaba sentir, que es que yo servía para algo en este mundo en donde yo no pertenecía a nada. ¿Me explico? Entonces, el que él me dijera eso fue para mí un soplo de confianza, de fe, de además, bueno, era para mí loquísimo leer un texto de teatro, ¿no? Y fue de ahí. O sea, no, desde ese momento no paré. O sea, y empezó Oscar a hacer, bueno, obviamente, dinámicas, montamos la obra para el fin de cursos. Y después, al acabar, bueno, pasé el año con 6. Y después el mismo Oscar me dijo, yo le dije, Oscar, yo quiero dedicarme a esto, me gusta mucho, mucho, mucho. Y me dijo que entrara de oyente a la facultad, a literatura dramática. Estaba yo en tercero de prepa, entré de oyente a la facultad de literatura dramática y teatro en la UNAM, con el maestro Ruelas, con Soledad Ruiz, y fue una calamidad. De mi desmadre, más desmadre, o sea. Entonces yo le contaba a Oscar mis aventuras y él me dijo, no. Otra cosa, así no va a ser nada, va a ser una diletancia. Y chingale, que me va diciendo, me llama por teléfono un viernes y me dice, el lunes a las 8 de la mañana tienes que ir atrás de la sala Nezahualcóyotl, que se acababa de inaugurar hacía poquito, y los teatros no había nada. Me dijo, allá atrás hay un edificio que se llama CUT, y tienes que ir ahí a preguntar informes porque tienes que entrar ahí. No sé cómo le hagas, es muy difícil, pero tienes que entrar ahí. Y me llevó mi mamá, éramos muy amigos, Oscar y yo, es la gente más generosa que he conocido, con la gente joven sobre todo, qué bruto. Y fui y me recibió un gordo, que yo le apreté la mano, le troné un dedo, ese gordo yo no lo conocía, era Ludwig Margules, y ahí empezó todo a irse. Y bueno, el CUT era en esa época militar, y fue exactamente la horma de mi zapato. O sea, vaya, no, lo que yo necesitaba. No faltar, no retardos, no, o sea, de no ceñirme. ¿De dónde viene mi brote este de quiero dedicarme a esto? Pues es sentir, yo sentía que no tenía espacio en el mundo para nada, que no había un lugar para mí. Literalmente lo digo. Es una sensación muy adolescente a veces. Hay adolescentes que tienen muy claro que quieren cada vez más, porque además los padres les inculcamos el éxito, el triunfo. Yo no, a mí me dejaron en total libertad. Entonces, yo sentía que de verdad me disolvía en el mundo y el teatro me dio las coordenadas necesarias para vivir. Y así ha sido hasta este momento. Cuando tú me presentaste de manera muy, muy generosa, dijiste que yo era actriz y yo soy actriz de teatro. O sea, a mí no me gusta la actuación, me gusta el teatro. Y la única manera que tengo de acercarme a esa cosa tan extraña es la actuación, pero si no fuera actriz sería taquillera, sería lo que fuera. A mí me gusta el teatro, me gusta la estructura de un teatro, las cortinas, el oscuro, el llegar y el olor a húmedo, a polvo. Me explico, aunque sean foros nuevos y chiquitos, tiene el teatro eso. Algo un poco de miseria.
Y agüita cristalina y es lo que quiero. Fuente de alhambra mora pa' mi adentro. Y hogueras de cariño sin posesiones. Hacemos indigentes de mil amores. Una llarena fina con el
Oh.
Oye, qué buenas anécdotas, Laura. Hay que decir, para quien por alguna razón no conozca a Óscar Liera, que es un gran dramaturgo de nuestro país, que
increíble,
se fue desgraciadamente muy pronto, pero que dejó grandes obras y que pues ha sido muy montado en toda la República Mexicana. Y bueno, pues ese fue tu maestro y tu primer impulso. Laura, tú dices que a ti te hacía falta esa estructura casi militar que en ese tiempo se ejercía en el CUT. Tú hoy eres maestra y hoy se enseña de una manera distinta a la que se enseñaba en aquel tiempo. ¿Qué es lo que debe prevalecer a tu entender como maestra de tantos años de esa disciplina tan rigurosa? ¿Y qué es lo que se ha perdido y qué nos falta?
Yo digo irónicamente militar, porque actualmente, justamente, qué buena pregunta me haces. Una pregunta, bueno, que por supuesto me para los pelos de terror, como cualquier maestro en este momento. Llamo militar porque actualmente el llegar a tiempo a una clase se considera ya una imposición de autoridad. ¿Me explico? Entonces, el CUT en aquel momento era muy claro, o sea, no podías faltar y no podías llegar tarde. Obviamente, bueno, si te machucas un dedo, digo, no, tengamos sentido común, ¿no? Que es el menos común de los sentidos, pero bueno, muy disciplinario y también correspondía, te hablo de los años 80, antes de Cristo, ¿verdad? Correspondía a un tipo de teatralidad, a un tipo de directores que formaban los actores para sus montajes, ¿me explico? Que eran Margules, que era Tavira, que era Mendoza, Julio Castillo y Gurrola. Para mí ese era un póker, ¿no? Y era un evento cada vez que cualquiera de ellos iba a estrenar. Y tenían su planta de actores entrenados con una técnica increíble, corporal y de la voz y de la emoción, en fin. Y entonces el CUT, en ese sentido, correspondía a esa tradición, con sus variantes, porque no es lo mismo, por supuesto, Mendoza que Tavira, que Ludwig, ¿no? Que es el que es mío, digamos, soy de Ludwig. Con Mendoza no trabajé y no me arrepiento, aunque lo quise mucho. Pero Tavira sí he trabajado y es una maravilla. Pero bueno, te hablo de estructuras viejas, ¿eh? No había posdramaticidad y, en fin, y tampoco estoy diciendo que lo de antes fue mejor. Estoy explicando por qué era como muy disciplinaria la educación en el CUT. Y para mí, a mí, me vino muy bien. Hay gente que lo detestó, como uno detesta todo, ¿no? Lo que, válidamente. Hay gente que entró al CUT y salió vomitando. Martín Zapata, Miriam Aragón, Rosana Cesarman. O sea, hubo muchísima gente que entraba. Andrés García Barrios, en fin. Muchos que entraban y decían, Regina Orozco. ¿Me explico? Yo, no, se fue con Jesús a trabajar. ¡Claro! Porque a mí me funcionó por como yo era, que no tenía ni norte ni sur, entonces el que algo me diera contorno me sirvió. Pero básicamente, actualmente, yo no sé qué tanto podamos seguir dando clases. Bueno, sería muy fácil decir para mí, bueno, la navego suavecito, floto de muertito, punto. Pero resulta que no, resulta que yo tengo un compromiso ético con la gente que está a mi cargo y resulta que en la estructura de cualquier apropiación de una técnica y la actuación, sobre todo en primer año, que es lo que me gusta a mí dar, primer año, empiezan los fundamentos para apropiarte de una técnica. Después ya está tu legítima expresión y, en fin, y la ficción, pero en primer año no. En esa apropiación de la técnica, como igual pasaría si estuviéramos haciendo sombreros de palma, uno se equivoca. Vaya, para eso estás en una escuela y para eso tienes una persona que te acompaña, que cuenta con una experiencia, nada más, porque no hay más. Yo no puedo decir, yo tengo los fundamentos. Claro que no. Yo puedo acompañar a las personas, pero resulta que ya no puedo corregir. ¿Me explico? Ya no puedo corregir. Porque si tú le dices a una persona, no es por ahí o no, porque no, es como si yo quisiera hacer un sombrero de palma y agarrara, lo quisiera hacer con este moño, la persona que me está dirigiendo, llevando, me diría, oye, no, vamos a trabajar con Palma. Y yo le dijera, me está censurando, me está haciendo autoritario. ¿Me entiendes? Es como yo actualmente. Tengo una alumna extraordinaria, tuve el año pasado, extraordinaria, ¿eh? Realmente padrísima. Y además en Zoom, que es bueno, que te puedo decir. Tuvo una corrección el último día del año. Tú no sabes el escándalo. Haz de cuenta que la había yo paseado como a Lady Godiva en un caballo, expuesto. Y yo pensé, Dios mío, lo que piensas es, ¿qué va a hacer en el futuro? ¿Qué van a hacer? O sea, ¿qué consistencia? Obviamente, hablo de pura queja idiota mía, porque, y vale la pena, esa, la aguanto, por eso no he renunciado, porque sí hay abusos, porque sí hay gente que realmente, maestros y maestras, que han sido asquerosos, sí ha pasado. Hay entrenamientos que dice uno, esto no se puede hacer, o sea, no hay derecho, no podemos humillar a nadie, no se puede decirse, ¿no? Entonces, ok, yo estoy dispuesta a decir, ¿y ahora qué hago? No puedo decir que no. Y si a cambio la gente que ha sido abusada por sus maestros o maestras puede levantar la voz y decirlo. Ok, ¿me entiendes? Creo que es un momento muy delicado y que poco a poco irán como las cosas haciéndose, entrando en sus diferentes apartados, pero hay es difícil momento, ¿no? Muy, muy difícil momento. Ahora, fatal para la apropiación de una técnica, porque todos, créemelo, bueno, al menos yo y los maestros con los que tengo relación, lo último que queremos es herir, lastimar, humillar, para nada. Sin embargo, sí queremos compartir la experiencia que es maravillosa de nuestra profesión.
Ay, Laura.
No sé.
Sí,
es un
sí,
tema
sí.
Que me mueve muchísimo.
Te entiendo perfectamente. Creo que de irnos a un lado cuasi militar, como lo nombraste, ahora estamos del otro lado en el que hay que tratar con pinzas a los estudiantes.
No, que parece que están en un club. Parece que lo que quieren es un club. Me explico. No una escuela, sino un club. Ahora, creo que también corresponde a un tipo de generación con cierto tipo de padres, con cierto tipo de país. Yo tengo hijos de la edad de mis alumnos y veo claramente el tipo de papás que hemos sido, y no importa, condición social ni techo cultural, y también en la superprotección que hemos desarrollado, porque así es. Y al mismo tiempo, eso, la violencia, ¿sí? Hay una violencia que se respira. Entonces, el resultado es, no puedo yo desvincular, ni por supuesto decir algo horrendo como estas nuevas generaciones. No, estas nuevas generaciones son resultado de nosotros como sociedad, y tenemos ahora que estar a esa altura. También creo que debemos reconocer si ya no servimos, me explico, si ya somos obsoletos los maestros. ¿Se vale? También el que la gente joven diga, se me van. O sea, ok, todos lo hicimos, ¿me entiendes? Todos lo hicimos.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
Solo nos queda la rumba.
Les recordamos que estamos escuchando a Laura Almela en esta sección que nos dio por llamar como antiguamente se enlistaba a los personajes de una obra, Dramatis Personae.
Dramatis Personae.
Me gustaría seguir hablando de ti como actriz, porque como actriz de teatro, disculpa, porque pues eso es lo tuyo, eso es lo que a ti te ha, desde que el maestro Oscar Liera te dijo, pues es lo que a ti te ha mantenido con vida. Entonces me gustaría preguntarte, tú saliste del CUT y inmediatamente, bueno, no había salido del CUT y ya estabas presentándote con obras que te dirigió, por ejemplo, José Caballero, que entiendo que es más o menos de tu, es un poco más grande de tu generación, ¿verdad? Pero ya te dirigió a ti en
José Caballero
pronto.
Fue el maestro de, mi maestro de tercer año en el CUT. Tuvimos temporada. José Caballero pertenece a la primera generación de Mendoza, a la de Julieta Rosa, José Luis Cruz, en fin. Sí, trabajamos mucho porque estaba también la carrera, como en el Foro Teatro Contemporáneo, estaba actuación y dirección. Ludwig era el director de todo. Y nos ponía a trabajar a los actores, a los jóvenes actores, con los directores jóvenes, que estaban Mario Espinosa, o sea, muchísimos que actualmente siguieron trabajando, ¿de acuerdo? Está bueno, David Holguín, pero él estaba como actor, él estaba en la generación de actuación arriba de mí, en fin.
Que muy pronto comenzaste a actuar y a tener funciones y temporadas, que eso es pues algo que habla bien de tu trabajo en la escuela y pues tal vez de un talento, Laura, ¿o qué será? ¿Por qué te voltearon a ver tanto?
Yo no soy muy prudente siempre. El talento no sé qué sea. Yo creo que porque además, si no está ligado al trabajo, el talento así, sin trabajo se hace así. Y al revés, el talento así, con trabajo, ¿me explico? En fin, no, yo creo que mi primera cualidad cuando salí de la escuela fue que realmente me salí de la escuela. No mantuve el cordón umbilical con la escuela. Me puse a picar piedra por mi lado. No me angustié, no tuve tiempo de angustiarme, porque hubo una audición en el Teatro Juan Ruiz, a la cual yo entré persiguiendo a un muchacho que me gustaba, y entré en esa audición y me quedé de golpe con 5 personajes. Era una obra de Wiriath llamada Ámbar. Entonces, como que se me fueron dando muchas cosas, y por supuesto, lo más importante es que en ese sentido sí eran otras épocas. O sea, ahorita sí, yo pienso en los jóvenes actores, y digo, que te ofrezcan temporadas de 12 funciones, de 8 funciones. En aquel momento, las temporadas eran la mínima 50. Si te iba bien en la obra, y en fin, 100. Lo cual habla de un entrenamiento, ¿me explico? Porque si tú haces un personaje y tienes 50 oportunidades para desarrollarlo, pues evidentemente te va muy bien, ¿me explico? Jodido es eso, el que ensayes 3 meses para dar 8 funciones. Deja tú que económicamente dices, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo? A nivel de madurez como actor, es muy poco tiempo, ¿me entiendes? Y más cuando luego las funciones son un lunes, otro lunes, otro lunes. Tú sabes que, bueno, a veces los personajes hay que agarrarlos con knockout, o sea, ta, 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 de cada noche, y de pronto empieza ese material a ceder y empiezas a entrar ya. Entonces yo tuve en esa época teníamos esa enorme ventaja. De nada, hablo simplemente de, tuve una gran, gran oportunidad. Y que creo que mi principal cualidad, y sigue siendo, es que yo me equivoco mucho. Y como me equivoco mucho, siempre estoy pendiente, ¿sí me entiendes? O sea, siempre estoy así, pendiente, y mis notas y mis cuadernos y mis bitácoras, porque nunca, nunca me he confiado en un trabajo. Hasta este momento de mi vida, de 60 años, siempre estoy tratando de buscar algo, de encontrar cosas, de estar viva, y en esa búsqueda luego me equivoco radicalmente, mucho, pero cuando acierto, acierto. Entonces yo creo que eso es lo que toda mi vida actoral ha sido como eso, porque soy la tosa y soy, y me equivoco mucho.
Oye, Laura, a mí me encanta mucho y siempre, desde que te tuve como maestra y después, te voy a contar otra anécdota que a lo mejor no te acuerdas. Una vez, David Holguín y tú eran novios todavía y eran nuestros maestros en el Foro Teatro Contemporáneo cuando estábamos en el Foro de la Rivera todavía. Y entonces fueron a mi departamento y yo tenía como mascota una tarántula. Entonces la tenía en una pecera redondita y yo no sabía que a David tenía pavor a las arañas. Y entonces tú te burlaste mucho y agarraste la pecera y te pusiste a perseguir a David por todo el departamento enseñándole la araña. Y él gritaba como hombre grandote y, ¿no?, con su voz gruesa. No, 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 espera, espera, Laura, espera. Y entonces yo me acuerdo mucho de ti con esa... pues con ese sentido del humor y con esa gracia y con ese cariño también para acercarte a nosotros como maestra. Pero también te ubico como muy, no sé, te pregunto, algo obsesiva con tu trabajo, muy puntual y al mismo tiempo también muy clavada con tus personajes. Te iba a preguntar que, bueno, pues has tenido recurrencias como Raúl Quintanilla o el propio Ludwig Margules, que te dirigió en varias obras. Y bueno, también otra anécdota que recuerdo muy bien es en el Foro Teatro Contemporáneo, ya en la Roma, una vez que estaban ensayando Cuarteto, que salieron después de un ensayo y decíamos, ¿qué está pasando? Y era Álvaro, que estaba vomitando, literalmente, después de un ensayo como muy, pues muy fuerte que habían tenido con Ludwig, ¿no? Entonces, yo veo todas estas facetas en ti y digo, ¿cómo las sujeta Laura Almela? Tú eres todo eso, eres luz, eres alegría, pero también eres obsesión y eres clavadez y eres... estar allí en la escena con los personajes cuando se requiere.
Sí, soy sumamente relajenta, sí. Yo no puedo, no, hay compañeras que son como actrices, ya sabes que entran así como una ceremonia, como a dar misa. No, me parece muy bien, cada quien se cuenta el teatro y como quiere, ¿no? Como le funciona. Yo, la solemnidad en ese sentido, frente a mí misma, no digo frente a mis compañeras, cada quien te digo es libre. No, yo soy muy relajada. Yo me tengo que reír un buen rato antes de función. Llego muy temprano siempre y me río. Bueno, por eso mi compañero ideal es, bueno, Arturo Ríos, Daniel Jiménez Cacho, que es exactamente, o sea, nos reímos, tomamos café, bla, bla, ta, 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 ta. Pero cuando dices, ahora sí va, ¡fum!, va en serio. Yo no me siento tocada del teatro, no, me cuesta muchísimo trabajo. Por eso tengo que estar muy pendiente y soy muy obsesiva, sí, porque me cuesta mucho trabajo. Yo tengo, hay compañeros, de verdad, maravillosos que dejan la torta y entran a escena y son unos reyes o unas reinas. Yo no puedo. Me cuesta mucho trabajo. Creo que no nací finalmente para esto. O sea, yo creo que no. Tengo ese contraste, sí, sí. Sí me obsesiona, claro que me obsesiona. Pues, ¿cómo no me va a obsesionar si no me sale? Si todo el tiempo se abren puertas y luego das función y intuiste algo y dices, ¡chin!, no tomé este estímulo, tal cosa, tal... En fin, siempre estoy... Hay una frase de esta cantante que yo venero, que se llama Kitty Lang, que es constant craving, es constantemente anhelando. Y creo que, bueno, esa canción me fascina. Yo estoy en escena estoy constantemente anhelando. Yo no puedo dar una función si antes no... Ay, no me reí, no eché relajo con mis compañeros. Y soy relajienta, sí soy relajienta, muy.
Pero hay algo, Laura, que es que tú también ya pues tienes una seguridad de toda la experiencia que te respalda. Y con Daniel Jiménez Cacho encontraron una manera de hacer sus obras sin director o directora. Eso ya es una seguridad y sobre todo supongo una confianza en el otro, en que el otro me va a dar y yo le voy a dar, y que pues no necesitamos esa directriz del que está afuera. ¿Cómo fue que encontraron eso?
Bueno, esto que acabas de decir, yo le voy a dar y él me va a dar, creo que es más bien yo voy a tomar todo lo que el otro me dé. ¿Sí me explico? No estamos concentrados en lo que te voy a dar, sino en lo que voy a tomar. Es un trabajo con él literal como la cuerda floja. O sea, literalmente es entrar en la cuerda floja y lo que hace uno en la cuerda floja es agarrarte del otro. Es decir, en un sentido de eso, de dimensionar los estímulos, yo jamás cuestionar, nunca cuestionamos, híjole, ¿cómo me dio este tono? ¿Cómo está? ¿Qué está haciendo? Nunca. Tengo que agarrarme y es mutuo. Obviamente hay un respeto enorme, actualmente hablando, hay un conocimiento, no solamente bueno, de que nos caemos, nos reímos mucho, nos podemos pasar horas riéndonos de idioteces, en fin, no importa, pero hay un conocimiento que son los ojos, tú me debes de entender, en escena. Tú conoces realmente a un compañero en escena. Los ojos, pero no hablo de esta mirada de, ay, ¿cómo nos comprendemos? No, es una mirada de desesperación, de ahogado en la madre, y nos conocemos a ese nivel. Nos conocemos como muy en bruto en escena, los dos. Se nos seca la boca, nos tiemblan las piernas, estamos aterrados. Creo que yo trabajo luego muy bien con gente que en ese sentido es igual de miedosa que yo. Joaquín Cosío, me encanta. Se pone nerviosísimo. Yo lo comparto, o sea, sí. Todo mundo en paz, y Joaquín y yo en un rincón pasando texto, y Daniel igual, muy asustón. Estamos todo el tiempo con un enorme peso de responsabilidad de a dónde vamos a entrar. En fin, pues empezamos a trabajar por accidente, Daniel y yo. Estábamos con un director que nos estaba escribiendo una obra y luego finalmente no escribió nada, en fin, nos hartamos. Y cuando fuimos, formaba esa obra de parte de un festival, fuimos a hablar con el director del festival a decirle, no, ese director nunca nos entregó más que dos hojas fatales y renunciamos, o sea, no aquí, o sea, no, el presupuesto, todo. Y para nuestra sorpresa nos van diciendo, pues hagan ustedes algo. Y nosotros, ¿qué? Teníamos un mes. Entonces fue así de, ¿cómo? ¿Cómo? Y nos dijo, sí, hagan algo, ¿no? ¿Cómo no? Hagan algo ustedes. Y resultó que nos atrevimos y nos pusimos a trabajar y fue un descubrimiento, algo maravilloso.
Y encontraron la fórmula y, bueno, y lo repitieron.
La fórmula que es tú chútale, yo veo qué hago. Y yo también decir, bueno, ahí va, y bueno, ahí va. Obviamente hay un, sí, como tú dices, no. Tenemos experiencia, hemos trabajado muchísima gente, y somos también muy rebeldes, entonces el trabajar juntos significaba hacer lo que siempre hemos tenido muchas ganas de hacer, porque uno está con un director y dices, quiero hacer mi voluntad, y no puedes, entonces era ocasión de decir, ¿qué se te antoja hacer? Pues dibujar una ventana con gis, pues órale, pues tal, pero si lo pienso de manera vanidosa, digo yo, ay, es resultado de un sumum de, pero pareciera como un regalo o como fácil. Y no es verdad. Es resultado de mucha experiencia y de una confianza muy grande en tu compañero, más que en mí misma, en el otro. Y él al revés, él no confía en esos montajes, no confía en sí mismo, confía en mí. Entonces nos agarramos y hemos hecho cosas para mí muy importantes. Sobre todo por eso, por la plataforma de la cual arrancamos, ¿no?
Se ahorran al director
y al visualista y al músico y al personaje.
usa el compás, rompelo, usa el compás, toma, rompelo ya, san, san, san. Quieres mucho, pero hacemos un poco. Quieres contarme un cuento que cuando empieza ya está terminando. Tuvieras una vez que se la fuera, una vez que se fue. Corazones rotos, alzan su bandera calavera para volver, que te di de vuelta. Alzan su bandera calavera y una canción que llega como ves entrañas muertas. Inspiración, vislumbre de camino al otro lado, estrecho de la reja, voy pisando fuerte, por dentro escuchando firme, como con dignidad, al azar ya no impredecible. Quieres una vez que se la fuera, una vez que se. corazones rotos, alzan su bandera calavera para volver, cante y de vuelta, alzan su bandera calavera, levitando, levitando.
En ese sentido, pues regresarme un poco, y a mí me, pues Ludwig fue mi maestro también, y a mí me impresionaba mucho. Yo todavía estuve con él como cuando tenía ese cuerpo impresionante, todavía no enfermaba, y me impresionaba su cuerpo, y me impresionaba su palabra, y me impresionaba su sabiduría. Y entonces yo lo veía pues así, lejos. Y yo veía cuando estabas tú siendo dirigida por él, con esta obsesión, con esta clavadez, con todo esto que hemos hablado, pero tú nunca te... Porque hubo muchos actores y actrices que se alejaron, que no podían, que arredraron, ¿no? Que se hicieron para atrás. ¿Cómo fue para ti, pues, esa experiencia de trabajar con Ludwig? ¿Cómo soportaste que te abriera las entrañas, metiera la mano en tu corazón y en tus vísceras y luego te dijera, vamos, actúa?
Bueno, no fue mi primer montaje con Margules, fue el sexto, que es importante. Yo ya sabía cómo trabajaba. Y creo que la cosa es que no, él no te hace nada. Lo que él hace es que tú te lo hagas. Tú dices, él me abrió mis tripas y en fin. No, creo que eso es muy fácil. O sea, el que un director haga eso es bastante fácil. De hecho, hay muchos directores sádicos que te rompen la seguridad, te precipitan a después poder meter su mano. No voy a decir nombres, pero que son directores sádicos, que te lo hacen literalmente. Te hieren, te lastiman y hay de fondo un gran menosprecio por ti. Yo tengo que hacerlo. En fin, con Ludwig creo que no. Creo que lo que es tremendo es que te orillaba a que tú mismo entraras en ese nivel de profundidad y de despiadado reto contigo mismo. ¿Me explico? Entonces, pues yo sabía desde que empezamos cuarteto. Leímos Álvaro Guerrero y yo cuarteto en 17 minutos, me parece, la primera vez. Pip, 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 haciendo uso de todo tipo de recursos, tonetes y en fin. Dijimos, qué chistoso espectáculo, va a durar media hora. Y de pronto Ludwig nos miraba y dijo, bien, muy bien, hay que empezar a trabajar. Y Álvaro le preguntó, me parece, así como, oye, Ludwig, está muy cortita, vas a poner otra cosa. Y dijo, oh, no, no, este material durará alrededor de 2 horas. Ahí supe que había que entrar con todo, pero que si no era yo la que vaya, y Álvaro consigo mismo, pues lo que tardáramos, ¿no? Entonces lo que hace Ludwig es que te empuja, o sea, te lleva, te orilla, te hace pensar, pero en ningún momento él incide de tal manera en ti. No sé si me entiendes, porque no, eso es lo para mí, eso es cuando dicen Ludwig era un perverso, para mí se refiere a eso. Es el que piensa en una cosa más muy literal y obvia, que es como un cuchillo, ¿no? Lo más fácil es que el director te maree, te, en fin, eso te menosprecie. Y después con el cuchillo te hace tiritas. Pero eso es cosita de nada, ¿no? Lo que hace Ludwig es que dices, ok, va, y tú, porque es muy diferente, porque el viaje lo hace uno. Y ese es su genio para mí. Y por eso, bueno, y algunos que son, que sí quieren justamente que él te abra, entonces es como si él dijera, ah, ¿eso quieres? Pues, ¡pum! Y te da un madrazo. Porque era de, con algunos actores sí era de destrucción total, como el hongo nuclear, ¿no? En chiquito. Porque a él le molestaba mucho la abyección de los actores, de las personas. Cuando alguien estaba en un punto de abyección, ya sabes, ese punto de ¡ay, ay, dime! ¡Ay, Ludwig! Él le gustaba que te costara y que te enojaras y que cuestionaras, que no dejaras de pensar, de formularte lo que él estaba planteando. Y además lo que digo es puro folclore, siempre en aras de un espectáculo, ¿no?
Y tuvimos la oportunidad, pues maravillosamente, de ver un montón de espectáculos de él con maravillosos actores y actrices, como tú, en varias de sus obras. Y bueno, y por último, Laura, me gustaría que me contaras, que nos pasaras la receta. Tú ya llevas mucho, mucho tiempo trabajando con David Holguín. David Holguín, pues además, es tu pareja de viaje, de vida. ¿Es fácil trabajar con David Holguín, siendo pareja de David Holguín?
Hay dos versiones, obviamente. Bueno, sí, cumplimos 25 años de casados el 7 de septiembre, lo cual no quiere decir nada. En matrimonio, en cualquier unión, no quiere decir nada. Yo creo que hay dos versiones. La mía es que hemos trabajado y batallado muchísimo por lograr un entendimiento. La suya es una versión a lo mejor más realista y peor, que ha sido infernal de pronto. Infernal. Porque yo soy infernal, yo soy una actriz infernal. Imagínate, yo con mis directores pues me dicen ya pinche loca que se vaya a su casa, pero aquí el director dice pinche loca que se vaya a su casa y me encuentra en la cocina.
Su pesadilla.
Él te diría que, creo que te diría que ha sido espantosa experiencia. Y no hay montaje en donde no me diga o digamos de pronto, nunca vuelvo a trabajar contigo así. Sí, o sea, si me esté muriendo de hambre, jamás, en fin, siempre. Entonces no hay nada idílico, es un infierno. Si la política matrimonial es difícil, la política matrimonial y escénica es muy difícil también. Entonces pegadas es horrible. Se llegan a acuerdos, yo trato de que no, las notas y en fin se me den en tiempos. Sí, no me gusta mezclar. Y hay cosas de David que prefiero no saber, muchas, de proyectos y en fin, no tengo idea. He sido su actriz muchas veces, su actriz principal, igual ha sido un honor porque es un director increíble. Es un director suave, pero al mismo tiempo no tiene pelos en la lengua para decir no, pero nunca te humilla, nunca se ofende, nada. Es un caballero dirigiendo, increíble. Ya no soy su actriz principal porque ya soy vieja, esa es una realidad y eso duele. Pero bueno, así es este mundo, porque obviamente no puedo ir contra ese mundo de estructuras, ¿me explico? Sé lo que es ser su actriz y que los textos hermosos de pronto los tengas tú, pero ya cambió. Yo cambié de edad y no así los hombres, y así lo digo, pero para las actrices sí. Yo soy ya una actriz vieja y ya no soy más su boca. Sí, haré personajitos y cositas alrededor, ¿no? Maripositas, pero el volcán ya no seré. Pero tampoco ni de David ni de nadie. Sí creo que hay una cosa tremenda con la edad y las actrices. Sí lo hay. Y duele un chingo. Porque no les pasa a los actores. Porque un actor puede seguir siendo primer actor a los 60, 70. Y una actriz, te lo digo honestamente, como yo lo vivo. Seguramente, ojalá, Julieta Gurrola, Luisa Huertas, que son un hombre. Angelina Peláez. Mana Ofelia Murguía, a lo mejor lo viven de otra manera, pero yo sí lo vivo así. Yo digo ya, pero estoy bastante satisfecha con lo que he hecho.
Ha sido mucho, Laura, mucho. En escena y pues en las aulas con los estudiantes de actuación. Oye, pues te dejo porque tienes un ensayo, pero yo me podría pasar horas y horas platicando contigo porque...
Ojalá tengamos la oportunidad.
Sí, porque cada cosa que me dices me abre nuevas preguntas, ¿sabes? Entonces, pues nada.
Pues que tengamos tiempo de reunirnos y seguir platicando.
Sí, y ojalá que sea con un vinito de por medio, ¿no te parece?
Me parece perfecto.
Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Te quiero mucho. Muchas gracias.
Gracias a ti, Cintia, también yo. Y me alegra mucho que estés trabajando y que estés así tan guapa y tan activa.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Dramatis Personae.
Agradecemos muchísimo su atención a este programa y les recordamos que el próximo domingo tendremos uno más de puro drama. Mi nombre es Circe Rangel y junto con Juan Carlos Castillo, que está en la producción, les agradeceremos enormemente que nos acompañen el próximo domingo a la 1:00 p.m. Gracias y hasta entonces.
Una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.